Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por haberle podido cantar. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la fe, hermanito? Que si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Amén. Por eso es que el creyente todas las cosas que hace las tiene que hacer por la fe. Usted cuando se mete la cuchara de arroz bichola a la boca, tiene que ser por fe. Y dice, pero ¿cómo que por fe, pastor, si ya la tengo en la boca? ¿Cómo usted expresa fe cuando usted se come la comida? Bueno, usted tiene fe de que le va a caer bien. Usted tiene fe de que Dios le proveyó ahí y después la próxima vez, también va a proveer, ¿vio? Entonces todas las cosas usted las hace por fe. ¿Usted se baña por fe? ¿Sí? ¿Cómo es eso que uno se baña por fe? Bueno, usted se baña por fe de que usted está confiado de que el Señor le permitió bañarse hoy. A lo mejor mañana también, si está en su voluntad y su misericordia, amén. Y usted dice, mira qué bueno que Dios me está proveyendo todas estas cosas, me proveyó el jabón, el champú, me estoy bañando, gloria a Dios, el agua. Usted tiene calentador en su casa, ¿verdad? Aquí nadie se baña con agua fría. Mira qué bueno, bueno, si usted quiere, ¿verdad? Usted se baña con agua fría, y dice, oye, yo quiero bañarme con agua fría, oye, yo quiero con agua tibia, oye, yo quiero con agua caliente, con agua hirviendo, con la que fuera. Y todas esas cosas que son bendiciones del Señor. El cristiano se mueve, ¿cómo? Por fe, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora, si vamos a las cosas más potentes que esas, usted diga, mi trabajo, yo lo hago por fe. Yo entiendo que todo eso me lo está proveyendo el Señor y yo voy a agradar al Señor dentro de todo eso y yo le voy a dar prioridad al Señor y el Señor me va a prosperar en mi trabajo. Ahí entonces la fe es un poquito más fuertecita, ¿verdad? Y usted tiene que aprender a depender del Señor en todas las cosas que usted vaya caminando en su vida, por fe. Por eso la Biblia dice muy acertadamente, ya que es palabra de Dios, sin fe no se puede agradar a Dios, porque dice que Dios se goza cuando usted cree que Dios está, que Dios le hay, que le hay, que hay un Dios que cuando usted le pide, Él contesta y hace. Amén. Así que hoy, mis hermanitos, continuamos con el Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 14, amén. Jesús, el único camino, bendito sea Jesús, el único camino al Padre, el único camino de salvación es Jesús. Juan 14, estaremos bien familiarizados, ¿verdad?, con esta porción. Juan 14, del 1 al 6, amén. Lo hemos reseñado mucho, porque habla palabra de verdad, acertada a nuestro corazón. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 14 y vamos a reseñar brevemente en lo que nos enseña la Escritura aquí. Dice así la Santa Palabra del Señor, alternadamente, yo leo el primero y ustedes continúan. Juan 14, 1 al 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy el Padre y el Padre es mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
De cierto os digo, el que se cree en las obras que yo hago, Él las hará también.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, Padre Santo, Señor, ahora, Señor, derrama sobre nosotros tu Espíritu para que podamos comprender tu palabra, para que yo pueda predicarla y para que solamente tu verdad, oh Señor, sea la que hable en esta mañana. Como de costumbre siempre te pedimos y siempre nos concede, Señor, lo que está en tu palabra, palabra de vida, a través de la cual sabemos que tenemos vida eterna. Bendice ahora a tu iglesia mediante ella y dirígenos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. ¡Gloria al Señor! Fíjense, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido algún día angustiados, apenados, como que van sin rumbo, como decía una vez un amigo mío en la universidad? Yo soy un barco sin timón, dijo. Si es que uno, ¿sabes? Si Dios me ha permitido ver muchas cosas y oír muchas cosas. Yo soy como un barco sin timón, lo decía así, mirando hacia una puesta del sol, me acuerdo un viernes por la tarde, esperando que nos vinieran a recoger en el semestre de prepa. Y en ese semestre, pues yo no conocía a mucha gente, y este muchacho de Yabucoa decía, mira qué bonito está el mar. Se quedaba así, como que suspiraba, y yo lo miraba y yo decía, yo estoy loco por irme ya, esperando. No, porque mira el firmamento, y así soy yo, un barco sin timón. Él lo decía así, yo decía, yo de los que estaban con él empezaban a vacilar diciendo, ay, mira este, ya, el viernes a las 5:30 de la tarde está bohemio, decían, ¿verdad? Pero las palabras de este muchacho recogen, ¿verdad?, muchas realidades. Y es que hay muchas personas que andan como barco sin timón, andan sin rumbo, ¿amén? Aún el mismo creyente, ¿verdad? El creyente no anda sin rumbo, pero usted puede sentirse de momento angustiado. ¿Podrá algún día el creyente sentirse así? Seguro que sí. ¿Cuántos se han sentido angustiados? ¿Amén? ¿Angustiados por qué, pastor? Mira, angustiado de momento por un problema, angustiado por una enfermedad, angustiado por un evento, angustiado por un montón de cosas. Angustiado no quiere decir que no tenga fe, porque dice que en el mundo tendremos aflicciones, y en las aflicciones es erróneo decir, hermanito, es erróneo decir, cuando te venga la prueba, tú estás así, riéndote. No es la realidad, hermano. Y no hay nada malo en que usted se ponga triste y usted se angustie. Pero entonces le pregunto yo, ¿en qué usted va a poner su fe cuando usted está angustiado? ¿Usted va a poner su fe en las cosas que usted antes ponía su fe cuando no conocía al Señor? ¿O usted va a sentir acrecentando su fe y cimentándola sobre el que le sacó de las tinieblas a la luz admirable? Pues debe ser la última opción, ¿verdad que sí? Cuando venga angustia, usted no va a estar feliz, pero usted puede estar gozoso. Son cosas diferentes, amén. Pero mire, hermano, de que le viene inquietud, le viene angustia, le viene duda, puede venir a la mente también. Todas estas cosas se hacen realidad en la vida del creyente. Lo importante no es que vengan, porque van a venir, lo importante es qué usted va a hacer con ellas, ¿vio? En este caso, cuando Cristo empieza a contestar en el verso 1, Él está continuando lo que está anteriormente. Recuerde que cuando la Biblia se escribió, se redactó, no tenía capítulos. Los capítulos se los puso un señor por allá para el año 1700, donde él entendió de que organizándolo por capítulos y por versículos se hace un poquito más fácil para encontrar las porciones, ¿verdad? Tuvo una idea, ¿verdad? Tremenda, que sabemos que vino de Dios. Pero en realidad entre el capítulo 13 y el 14, si usted viene a ver, todo va de continuo. Y ya a lo último del capítulo 13, ¿verdad?, los últimos versos, los versos 30 y pico en adelante, habían un montón de inquietudes, ¿amén?, resultando de esto. Mire, en el verso 33, Cristo les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Imagínense, hermanito, estaban hace 3 años ellos caminando con Cristo. Ellos, como bien lo había dicho Pedro, mira, y Juan, le había dicho, nosotros es aquí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos nosotros? Es una pregunta válida, y le decía, de cierto os digo, que no habrá aquel, ¿verdad?, que no haya dejado padre, madre, hijos, casa, terreno, herencia y todo eso, que no haya de heredar, ¿ah?, en el cielo los grandes galardones y con todo la vida eterna. Cristo se lo había dicho, ellos lo sabían, lo habían escuchado, pero en este momento, cuando Cristo les dice, mira, dentro de poco no me van a ver más, y a donde yo me voy a ir, ustedes no pueden venir, ustedes se van a quedar aquí y yo me voy a ir para otro lugar. A personas que lo habían dejado todo, Eso les angustiaba, porque todavía el Evangelio no había sido revelado completo y el Espíritu Santo no les había confirmado la fe. Se angustian cuando oyen a Jesús diciendo, me voy y para donde yo voy, ustedes no pueden venir. Sigue diciendo, más adelante, ¿verdad? Y a lo largo, ¿verdad? A lo largo de la Escritura y aún antes de esta misma porción, habló de uno que les dice, uno de vosotros, ¿verdad?, me va a traicionar. Hay uno de vosotros que es hijo de perdición. Y cuando sale la cena en el aposento alto, dice, aquí uno de vosotros me va a entregar. La angustia y esta, como digo yo, esta anticipación de las cosas que iban a suceder, los tendría perturbados a todos. Bendito sea el Señor. En el verso 21, Jesús mismo estaba angustiado, hermanito, tenía una carga. Dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, recuerda, ahí fue que él anunció acerca de que entre los doce había un traidor, hermano. Y dice que se conmovió en espíritu y declaró y dijo, o sea, Jesucristo era Dios, hermano, y por ser Dios, él sentía y resentía estas cosas. Y estando más todavía en su condición de hombre, más le afectaba esto. Él sabía que él venía a dar su vida por los pecadores. Y él ya sabía desde el principio, hermano, de que uno le iba a traicionar. Pero eso no quiere decir que eso no le dejara de afectar. Eso le iba a afectar y le iba a poner triste. Y cuando se lo declara a los doce, eso le crearía entre ellos muchos sentimientos de duda también. Porque él no le dijo quién lo iba a entregar. Y a pesar de que cada cual de ellos podría decir, yo estoy claro en Cristo, yo estoy claro en quien yo he creído, ¿verdad? Muchos de ellos sabemos que todavía no habían madurado en la fe. Mira el mismo Pedro que decía, no, yo Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y después no estaba haciendo así. ¿Vio? Y muchos que estaban firmes aún estaban dudando sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que Cristo había dicho acerca de él, no se habían completado, era cuestión de días solamente. Y la señal del profeta Jonás todavía no había salido. ¿Se acuerda la señal? La resurrección. Eso todavía no había ocurrido, ni a la muerte tampoco. Así que había duda en los corazones de estos muchachos. Cuando él empieza en el capítulo 1, el verso 1, él empieza a atender esa necesidad. Hermanito, cuando usted está en angustia, cuando usted está en duda, cuando usted tiene una incógnita, cuando usted tiene una encrucijada, una decisión que hacer, algo trascendental en su vida, usted tiene que confiar y depender de que el Señor le va a hablar y el Señor le va a decir qué es lo que hay. El Señor no quiere que sus hijos anden angustiados como si estuviera sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque usted estaba antes así. Dice, antes cuando estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, le alumbró la luz de Jehová. Y él le reveló a través de la Escritura que no hay que estar perdido en su pecado. Usted puede ser salvo por la sangre de Cristo. Después que usted es salvo por la sangre de Cristo, usted puede depender de que su necesidad el Señor la va a atender. Bendito sea el Señor. Aquí él empieza, hermano. Mire cómo le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse? Es decir, ay, ay, ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Que Jesús se va, que uno de nosotros no sirve porque es un traidor y no se sabe ni quién es. Y aquí va para Jerusalén y allí la gente lo quiere matar. ¿Y qué le va a pasar? ¿Y qué es esto y lo otro? Y nosotros que hemos estado 3 años dedicándonos a la obra, ¿qué va a ser de nosotros? 3 años sin haber estado proveyendo para nuestra familia, dependiendo de Dios, del Señor, y ahora el Señor se va. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Podré yo confiar en Tomás? Y Tomás es el primero que está preguntando, y Felipe dice que sabe y no sabe, y Pedro es un aguajero. Todas esas cosas, hermanito, le estarían pasando a estos muchachos por la mente. Y digo muchachos porque eran muchachos, eran hombres jóvenes. Acuérdese a quién él estaba hablando, hermano. Él estaba hablando a los 12, de los cuales el mismo libro de Apocalipsis dice que los cimientos de la ciudad de Dios tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Usted se imagina a quién es que él está hablando allí? Son hombres, hermanito. Pero si Dios los iba a honrar, que iban a tener los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, exceptuando a Judas, que después fue sustituido por Pablo, eran hombres de honra y hombres sobre los cuales iba a caer una grandísima responsabilidad. Y digo yo, esa misma responsabilidad la tiene usted hoy. Usted no es apóstol con el título, pero usted es apostolado, usted está enviado a predicar el Evangelio. La misma atención que Cristo le dio a ellos para aclarar su duda y que ellos cimentaran su fe en el verdadero Cristo Jesús para la gloria de Él y predicación del Evangelio, esa misma atención la tiene sobre usted. De la misma forma que Cristo atendió su angustia y su turbación, lo hace con usted. Le dijo, si ustedes creen en Dios, porque todos ellos creían en Dios, todos ellos tenían a Dios, Jehová era su Dios, amén, y habían creído en la ley y los profetas que había sido anunciado a lo largo de tantos miles de años, ellos creían en Dios, y le dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí, crean lo que yo le estoy diciendo, crean que yo me voy a ir a un lugar, ustedes no pueden ir, pero yo no los voy a dejar solos, y yo voy a proveer para ustedes, amén. Y entonces él empieza a explicar, mi hermanito, mire, a veces yo he conocido personas, ¿verdad?, en las congregaciones, ¿verdad?, en otras congregaciones, amén, donde no expresan esta esperanza que Cristo Jesús le va a expresar aquí, ¿ok? Se concentran en la vida aquí, hermanito, esta vida aquí es para que usted predique el Evangelio, pero la esperanza suya no es esta vida aquí. De hecho, muchas religiones de error enseñan erróneamente, dicho eso de paso, perdone la repetición, de que usted se va a quedar viviendo aquí en la tierra. Hay unos que van a su casa y dicen, usted puede gozar de un paraíso eterno aquí en la tierra. Mentira. En esta tierra, mentira. La Biblia dice, cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra no es. Cielos nuevos y tierra nueva. La gente quiere contentarse y quiere arreglar esta tierra aquí. Esa no es la solución, ni es la contestación a la turbación. La contestación a la turbación la acaba de decir Cristo Jesús aquí en los versos que leímos. Le dice en el verso 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ustedes que estaban desamparados, que lo dejaron todo, que tienen sus casas y que eso estará, como usted dice, manga por hombro por haberme servido a mí estos 3 años. No tienen que preocuparse, dice, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas casas, muchas mansiones, dice. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si al principio yo hubiera dicho, mire, ustedes van a estar andando conmigo y ustedes van a estar 3 años, y ustedes lo van a perder todo y así se van a quedar. Yo se lo hubiera dicho desde el principio para que ustedes supieran en dónde se estaban metiendo, ¿ven? Porque el Señor es bueno y es honrado. Dice, si así fuera yo lo hubiera dicho, pero por eso no le dije nada, porque es que es diferente. Es que en la casa de mi padre, allá en la morada del cielo, hay muchas casas. Y yo voy a ir allá para prepararle lugar para ustedes, ¿amén? Y le dice, si yo me fuere y os preparare el lugar... Cristo se iba a ir, para allá era que se iba a ir. Dice, yo me voy allá y ustedes no pueden venir. No pueden venir ahora, pero yo me voy a ir allá. Y después de un tiempo yo voy a volver y os tomaré a mí mismo. O sea, yo los voy a coger a ustedes, literalmente lo que quiere decir, agarrarlos a ustedes y me los voy a llevar para que donde yo estoy, a donde yo me fui, ustedes también estén. En otras palabras, Él le dice, esto es lo que hay. No hay ningún problema. ¿Cuántas personas a veces se sienten angustiadas? ¡Ay, Señor! ¡Señor, se me fajó la tapa del bloque del carro! ¡Ay, el carro! Mi hermanito, hay muchos carros en el mundo. Y Dios es el que provee todo. Usted dedíquese a agradar al Señor. ¡Ay, qué haré! ¡Que si el trabajo! Y hacen una cadena de desastre. Ahora se me fajó la tapa del bloque. Y mañana no voy a poder ir a trabajar, y el jefe le va a estar malo, y me va a botar, y después me va a botar, no voy a tener chavo para pagar la hipoteca, y mucho menos para arreglarle el cajo, y todo se le va a ir encima, y a las 3 semanas la van a estar velando en la funeraria. Y hay personas que viven así con esa angustia de que dependen de una cadena de cosas para estar completamente felices, hermanito. Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Usted confía en que Dios es todopoderoso, como estuvimos viendo esta mañana. Usted confíe en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios va a proveer, amén, para toda su necesidad. Bendito sea Jesús. Usted no esté angustiado por nada. La Biblia, misma Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Cómo quiere decir afanoso? No quiere decir que usted no se faje en su trabajo, que usted no se faje en su ministerio. No, que usted no se faje por su familia. Que usted no esté con la pendencia de que, ay, ay. A veces uno usa mucho la ilustración acerca de las habichuelas. Las habichuelas es lo de menos, ¿ves? Personas que, ay, dejé las habichuelas allá, estarán, se le habrá ido el agua, no se le ha ido el agua. Esas son trivialidades, hermanito. Estamos hablando de cosas mucho más serias, como aquí donde yo estoy, ¿dónde está el resto de mi familia? El resto de mi familia está sirviendo al Señor, y la contestación a eso es no necesariamente, ¿verdad? La mayoría no está sirviendo al Señor. Ahora bien, ¿usted quiere que ellos estén en el cielo con usted? ¿Y de quién usted está dependiendo para que ellos estén en el cielo con usted? Hay una parte que le toca a usted, ¿verdad? Usted haga su parte de dar testimonio, de poner a Dios como que un Dios es un Dios que merece que se le honre y que se le ame por sobre todas las cosas. Amén. Para que ellos vean que es un Dios real de poder y que envió a su Hijo a morir por ellos. Y usted predíquele la palabra. Pero el resto no esté angustiado por ellos. Deposítelo en las manos del Señor. Pero usted encárguese de que ellos sepan en el Dios en el cual usted creyó. Amén. No se turbe. Todas las cosas en el Señor tienen solución, mi hermanito. Mire esta angustia que sentían estos hombres. Esto era una cosa de vida o muerte. Le dediqué mi vida completa, todos estos años, y he puesto toda mi confianza en Jesús. Y ahora Él me dice que se va. Hermano, eso es como cuando usted está construyendo algo y le arrancan las zapatas en la mente suya. Estos discípulos, eventualmente apóstoles, estarían pensando eso, que se me va a derrumbar todo. Pero Cristo los consuela. Usted podría haber pensado en algún momento, y a lo mejor en un futuro cercano, pensará que todo se le está viniendo abajo, por cosas que estoy seguro, seguramente el Señor va a proveer para que su fe sea aprobada y crezca y sea para la gloria de Dios. Amén. Refiérase a este pasaje, no se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor. Les voy a preparar casa, me voy, los vengo y los busco y me voy de vuelta con ustedes. Y entonces ahí sí, donde yo estoy, ustedes también estarán. Y eso va a ser para siempre, hermano, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Eso contestó una de sus dudas. Ah, es que Él se va por un tiempo, pero de la misma forma que vino, Él va a venir a buscarnos. Y allí estaremos siempre con Él. Estarían preguntando, ¿y cómo será eso? ¿Por dónde será que tenemos que ir? Porque Él dice que nos va a venir a buscar y entonces Él va a ir con nosotros, pero ¿por dónde es que tenemos que ir? Él no estaba bien pensando que era, ¿verdad?, por ningún sitio espiritual específicamente, sino a lo mejor estaban pensando, ¿y qué camino tenemos que coger? ¿Tenemos que ir por Jericó? ¿Tenemos que ir a Betania? ¿Tenemos que ir a Galilea? Porque a Él le gustaba estar en Galilea. ¿O será en el bote, en el mar de Galilea? En algún lado estaremos nosotros, o caminando donde Él nos venga a buscar. Y por eso le dice, ¿sabéis a dónde voy?, le dice Él. Y sabéis el camino. Dice, ustedes saben a dónde yo voy y ustedes saben el camino. Y ellos harían, le diría Juan a Pedro, ¿tú sabes el camino? ¿Alguien de nosotros sabe el camino? Y estarían ahí. Hasta que apareció Tomás y dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Para uno averiguar si uno sabe el camino o no, primero tiene que saber a dónde vas. ¿A dónde es que tú vas? Para ver si es verdad que nosotros sabemos el camino. Amén. Y ahí viene uno de los versos más famosos de la Escritura, ¿verdad? Donde Cristo le contesta esa pregunta. Y por esto es que la salvación, y estamos claros que la salvación en Cristo, y la vida en Cristo, y la esperanza de la vida eterna con Cristo es categórica, hermanito. Aquí no hay duda para nada. Dice, Jesús le dijo, yo soy, fíjate cómo Él lo separa, de las muchísimas veces que Él empieza con yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el maná que bajó del cielo. Antes que el Padre, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando lo fueron, lo van a apresar más tarde en la Escritura. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Yo soy el mismo nombre de su Padre. Por eso es que Cristo y Dios son la misma persona. Es el mismo Dios manifestado de forma diferente. Dice, yo soy el camino. Amén. Tomás le dijo, no sabemos el camino. Él le dice, yo soy el camino. Para llegar a Dios, soy yo. Ahora él le dice a dónde era que iban a ir al final del verso. Le dice, nadie viene al Padre para ir a que iban, sino es a través de mí que soy el camino. Si usted quiere llegar a la presencia de Dios, el camino es Jesús. Si usted quiere ir al lago de fuego, el camino es Satanás. Y para Satanás eso es un camino automático. Usted solamente siga el deseo de su corazón. y vaya por ahí y llegará al lago de fuego. La Biblia lo dice claramente, amén. Ahora, el propósito de Cristo Jesús es que todos vayan a la presencia de Dios a morar eternamente con Él, amén. La Biblia dice que todos tienen que proceder al arrepentimiento. Sabemos que no todos van a proceder, pero aquellos que sí procedan estarán con Cristo en las moradas eternas celestiales. Yo me ponía a pensar ayer mientras estaba meditando sobre este pasaje, y me venía a la mente ustedes, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis papás, mi concuñado, mi cuñada, Luis, Sara, mi suegro, hermana Noelia, hermana Karen, otros hermanos que hemos conocido, los hermanos misioneros que conocemos, todos ellos. Y uno se pone a pensar y dice, todo eso que hemos estado haciendo para el Señor y aún lo que falta por hacer, ¿habremos hecho lo que es correcto? Uno se pone a pensar, ¿habremos hecho lo que es correcto? Yo entiendo que le da a uno como el mismo sentimiento este que le dio a Juan el Bautista, cuando al final estaba allí preso y le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, él estaba claro en las cosas que había hecho, pero él quería como que verificar, ¿verdad? Usted siempre quiere estar seguro de las cosas que hace. Y a veces uno humanamente se puede cuestionar, las cosas que yo he hecho en el nombre del Señor, ¿las habré hecho por fuerza propia, por convicción propia, o fue que el Señor me mandó y me guió a hacerlas? ¿Habré hecho las cosas que son correctas o las que yo creo que eran correctas? ¿Vio? Eso uno se pone a pensar y a meditar en la vida de uno, ¿amén? Hermanito, se pone uno a pensar, ¿valió o no valió la pena el estar sirviendo a Cristo Jesús? Suena como si uno se fuera a morir, uno no sabe cuándo se va a morir. Pero si uno se muriera hoy mismo, póngase a pensar, ¿lo que usted ha vivido en Cristo ha valido la pena o no ha valido la pena? Ahora bien, me puse yo a pensar y digo, según yo, valió la pena, ¿verdad? Según usted, vale la pena. Ahora bien, uno se cuestiona, ¿y quién es el que va a pasar revista sobre todas estas cosas? ¿Es Cristo Jesús? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, amén. Y me refiero, ¿verdad?, a la parte que habla Pablo acerca de cuando toda obra será aprobada. Dice, si la obra de uno permaneciere, ¿verdad?, si fuere oro, plata, piedras preciosas, pasará por fuego y permanecerá. Pero si la obra de uno fuere heno, hojarasca, madera, el fuego la consumirá. Y uno dice, ¿habrá valido la pena el estar yo viviendo la vida en Cristo Jesús? Y mientras meditaba sobre esta porción, leí el verso 6. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, usted dice, ¿y qué tiene que ver eso, hermanito? Yo soy el camino. Tantos caminos que uno pudo haber escogido humanamente hablando. A lo mejor nosotros podíamos haber seguido idolatrando, ¿verdad? Como nos criaron a nosotros. Ese era un camino, mi hermanito. Era un camino. Es un camino que definitivamente la inmensa mayoría de personas están haciendo. Y few billion people can be wrong, como dicen en la lógica del mundo. Y a lo mejor yo hubiera seguido idolatrando. Pero entonces me refería a la palabra y decía, no, pero es que es como haciendo un sanity check, ¿no? La palabra dice que no os hagáis esculturas, ni os arrodilléis ante ellas. Pero eventualmente llegaba al mismo verso 6, donde dice, yo soy el camino. ¿No es María el camino? Bendito sea el Señor. Y de momento me ponía a pensar, oiga, que nosotros aquí hemos estado estudiando y predicamos acerca de la mentira del Islam. Y si el Islam fuera verdad y el Evangelio mentira. Sí, pero entonces, yo creo, yo sé, yo, Tito, digo que el Islam es mentira. La Biblia lo confirma, entonces vuelvo y chequeo. Y digo, gloria a Dios, la Biblia dice, Cristo es el camino. Él no dijo, Mahoma es el camino que te lleva a Alá. Ahora, si le ponemos los nombres que lleva, Mahoma, guiado por Satanás, te lleva a Alá, que es la cuna de los demonios. Ahora ya estamos llegando. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso lo confirma la Escritura. Cuando dice simplemente, Cristo es el camino, no hay más ningún otro camino. Y uno se puede pensar, mi amigo, tantas cosas. Yo soy el camino. ¿Usted quiere salvación en su vida? Cristo es el único camino. Entonces ahí yo dije, oh, gloria a Dios, qué bueno. Yo sentía que Dios estaba, no que yo tuviera duda, hermanito, pero uno como que dice, validando las cosas que uno hacía y las que uno hará. Y de momento entonces uno se pone a pensar un poquito más minucioso y dice: oiga, y los hermanos que profesan, o las personas que profesan ser creyentes en Cristo, pero con su boca hablan de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podríamos nosotros contarnos entre ese grupo, o nosotros somos los veraces y ellos están haciendo las cosas incorrectamente? ¿Hasta dónde abarca la gracia de Dios? Tú sabes que se predica mucho sobre esto. La gracia de Dios abarcará hasta que, aún hasta el caso donde la persona dice: gloria a Dios, yo le sirvo a Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Alcanzará la gloria de Dios hasta allá? ¿Y acaso hasta habremos sido nosotros demasiado estrictos y exagerados y hemos mal representado la palabra de Dios? Entonces me pongo a chequear otra vez la palabra del Señor en esta misma parte, hermano, porque yo decía: no, no, todo tiene que estar en este lugar. Yo decía: Dios me está guiando a este lugar. ¿Y de dónde se podrá contestar eso? ¿Acaso el que dice Señor y después no hace la obra de Dios podrá estar en el plan de Dios, porque abarca la misericordia de Dios hasta allá, que a lo mejor nosotros somos los que los hemos señalado? Y sigo leyendo, hermanito, y entonces llego al verso 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y él se quedará haciendo las obras que yo hago. Y eso contesta esa pregunta, hermano. O sea, quizá uno para explicarlo hubiera necesitado un montón de libretas para escribirlo, pero la palabra de Dios, Cristo Jesús, dice: es sencillo, hermano. El que cree en mí hace las cosas que yo hago, y punto. Y entonces ahí digo: ah, no, como si uno no lo supiera, ¿verdad? Como uno dice, pero uno lo valida y lo confirma y dice: ah, ok. Y eso lo confirma la otra porción de la Escritura, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Ayer estábamos en una actividad, ¿verdad?, por allá en San Juan, y se hablaba mucho, ¿verdad?, del contexto de la iglesia tradicional, y había unos que decían hasta un Dios te bendiga también y todas esas cosas. O sea, y en todas las conversaciones, ¿verdad?, de la gente normal, se menciona a Dios intercalado aquí y allá, y como unas vagas representaciones de su fe, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno mira el mero propósito de la actividad y de este asunto de querer reconocer estudiantes, ¿verdad?, de la isla, usted nota que lo que hay detrás de esa pantalla no es la gloria de Dios, es la gloria de la entidad que la está organizando, la gloria de los que participan regalando los beneficios del que obtenga el premio, y la gloria de diferentes entidades educativas que persisten en predicar la doctrina errónea. Y usted busca y están todos en ese gremio, en la falsa fe de las falsas personas que dicen vivir por Dios, pero con sus hechos están lejos de Él. Y ahí yo me percataba, hermanito, después remontándome por la tarde a esa experiencia de por la mañana, viendo claramente lo que dice la Escritura. Al final de todo, me contestaba yo la pregunta: ¿valió la pena uno estar viviendo en Cristo Jesús estos casi 33 años después de haber conocido a Cristo? Y la contestación es: seguro que vale la pena. ¿Quién es el que hace que valga la pena, hermano? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace que valga la pena? Uno viendo que la palabra de Dios se cumple en la vida de todos ustedes. Entonces yo me puse a meditar entonces en todos ustedes, en la vida de cada uno. Como yo he visto la vida de ustedes transformada, no porque nosotros seamos buena gente y porque nosotros aquí nos tratemos con cariño, sino porque el Espíritu Santo de Dios hace la obra perfecta en cada uno de ustedes. Y eso me confirma a mí, como si yo no lo supiera, que Dios es real, que el Evangelio es el único camino, que Cristo es el único camino al Padre. Amén. Y que no hay nadie más que vaya a poder contestar tu angustia, tu pregunta, tu incógnita, seas o no creyente, seas o no salvo hoy en esta mañana, que el mismo Cristo Jesús. Y yo quiero reseñar esto para terminar esta exhortación. Mire, cuando Cristo dice Jesús, dice: yo soy el camino, simplemente no hay más ningún otro camino, hermanito. Hay muchas cosas que se parecen, ¿ok? Pero solamente hay uno que es genuino, y es Cristo Jesús. Tres razones que yo podría pensar por lo cual Cristo, cuando dijo yo soy el camino, dijo la verdad. Mire, Para que usted vea, si usted busca el Salmo 25:8, cuando Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo puedo confirmar eso. Yo puedo, cuando yo creo que Cristo es el camino porque Él me lo dijo, ¿cómo yo lo puedo confirmar? Bendito sea Cristo Jesús. Salmo 25:8 y verso 12, dice el 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. El primero de los pecadores, cada uno de nosotros podemos decir, yo soy el primero de los pecadores. Pablo dijo, vino a salvar de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué le enseña el camino de la salvación? Porque Jehová es bueno y recto. Y a través de la palabra yo veo la promesa de que iba a venir el Hijo de Dios, el que iba a salvar el mundo. Y Él, por su misericordia, porque Él es bueno y recto, nos lo reveló a través de la Escritura, hermanito. Ahí yo puedo confirmar de que Cristo, su Hijo, es el camino. El verso 12 dice otra cosa también muy importante. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Usted ha querido temer a Dios? ¿Usted reconoce que Dios está para pasar juicio y que usted tiene que respetarle, llamarle y servirle? Cristo le dijo, creedme que yo soy en mí, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿ok? O si no, creedme por las obras, ¿no? Fíjese que le dijo, por las cosas que usted ha visto en mí. Esos hombres temían a Dios. ¿Creéis en Dios? Le dijo, ¿creéis también en mí? Le dijo en el primer verso. Aquí, este verso se refiere a las personas que creen en Dios y que saben que existe y quieren agradarle y tienen temor de Él. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Ah, bueno, a ese hombre, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si usted ha querido agradar a Dios, y Dios le ha mandado que en la Escritura está la vida eterna, y usted ha escuchado que aquí Cristo es el camino, pues eso es misericordia y bondad de Dios mostrándole el camino que usted tiene que escoger. Cuando usted vaya a ver, mi hermano, la reseña que vamos a hacer sobre los mormones, el fundador tuvo una vez una incógnita, diciendo, ¿a qué iglesia me deberé unir? Genuina, ¿verdad? Él quería servir, dizque, a Dios. Pero entonces, en lugar de referirse a la palabra, él se fue a un monte, bien escondido, y oró, ¿a qué iglesia me iré de unir? Y se le aparecieron dos imágenes. Y una de ellas le dijo, este es mi hijo amado, escúchalo a él. Pero no describió quién era. Este es mi hijo amado, escúchalo a él. Pasaron muchos años, y le vino otra revelación y le dijo, no te puedes unir a ninguna iglesia porque todas están corruptas y todas están malas y todas llevan al infierno. Y le citó la Biblia, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Va bastante bien hasta ahí, ¿verdad? Excepto que había unas cuantas cosas de la historia que estaban flojas, como quién fue que él se le apareció y quién le dijo, este es mi hijo. ¿Qué hijo se refería? Porque Satanás tiene un montón de hijos también. Todos esos demonios. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? El hermanito este no fue a la palabra de Dios a buscar la verdad, a buscar la Escritura, la palabra que Dios dejó. A través de la Escritura que conocemos a Jesús. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, ¿cómo oirán y cómo creerán si no hay quien les predique? Alguien tiene que ir a predicarles el Evangelio. Pero este varón no buscó el Evangelio. Y después empezaron a adquirir doctrina de demonios. Empezó a recibir un montón más de visitantes, ángeles, que ellos, y le revelaron un evangelio diferente a este. Por tanto, si viniere otro con otro evangelio diferente al que está escrito aquí, sea anatema. Esa parte él no la buscó en la Biblia. Erró, mi hermano. Ese varón, si se hubiera puesto a comparar con lo que dice la palabra, se hubiera dado cuenta que todas esas cosas eran influencias satánicas para divertir y sacar la gente, distraerla del verdadero camino. El que teme a Jehová, el que quiera agradar a Jehová, Jehová le va a mostrar el camino que ha de escoger. Él no va a querer agradar a Jehová y va a venir Satanás a decirle, es este. No, Jehová le va a mostrar el camino a través de lo que él reveló ya de su Escritura, no fuera de ella, porque para eso la dejó. El Salmo 50:23, con este yo puedo confirmar también que Cristo me está diciendo la verdad, mi hermanito. Mira el verso 23 del capítulo 50, dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Usted quiere honrar a Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, es que hay que querer también agradar a Dios. Dice, ordenar su camino no quiere decir, como dice la gente, deja que yo me arregle completo, entonces busco a Dios. Eso es lo que quiere decir. Dice, el que quiera un día y se pare, diga, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero que Él me ayude. Yo reconozco, como dice Romanos 1, de que Dios, hay un Dios creador de todo, y ese Dios nos creó y nos tiene aquí porque Él es un Dios de todo amor y de toda sabiduría y de todo poder. Yo quiero servir a ese Dios. ¿Dónde yo puedo verlo? En la palabra del Señor, la palabra que Dios escribió. Y la misma palabra que Dios escribió dice que cuando tú ordenas tu camino y te dispones a agradar a Dios, Él te va a mostrar su salvación. Y la salvación es a través de Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, a la vida eterna, si no es por mí. ¿De qué otra forma yo puedo confirmar de que Jesús dijo la verdad en el verso 6? Ya vi que lo puedo confirmar con la Escritura. Amén. Porque dice que cuando yo tenga temor de Dios, yo quiero agradar a Dios, Dios me va a mostrar el camino a través de la misma Escritura, obviamente. Segundo punto es que Jesús dijo que Él volvería a la vida al tercer día. Usted dirá, pero Él pudo haber dicho eso y haber mentido. Pero yo hablo con Él todos los días, mi hermanito. Entonces, fíjate lo simple que es esto. Cristo dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Que iba a volver a la vida al tercer día. Y si yo puedo hablar con Él todos los días, quiere decir que Él está vivo. Quiere decir que Él se murió y volvió a vivir. Y yo puedo hablar con Él porque Él está vivo, porque uno con los muertos no puede hablar. ¿O sí? Pues yo puedo hablar con Él porque Él está vivo. De la misma forma que Él dijo, vio que si estaban vivos le preguntaban a los saduceos, ¿la resurrección o la resurrección? ¿La vida eterna existe o no? Y Cristo le dijo, ¿qué dice la Escritura? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando se le apareció a David. 1000 años después se le apareció a David y dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob están vivos con Dios allá. La gente dice, es verdad, está ahí, pero esas cosas uno no las ve hasta que Dios se las revela a uno a través de la Escritura. Mira, la confirmación de que Cristo está vivo no es porque usted estuvo allí. No es porque dice que hubo 500 personas que lo vieron resucitado. No es porque los mismos apóstoles y los otros discípulos escribieron libros aquí en la Biblia, inspirados por Dios, para confirmarlo. Es porque usted puede hablar con Él todos los días y Él contesta su oración, mi hermanito. Esa es mi evidencia también. Y yo no puedo estar engañado acerca de eso, porque la palabra de Dios me dice que todas las cosas que yo pidiere, de acuerdo a su voluntad, y si nuestro corazón no nos reprende, las tenemos. Lo dice la palabra. Y cuando yo veo que Dios contesta, que Dios oye, que Dios conteste, yo veo la obra de Dios en mi vida y en la vida de ustedes, eso confirma que lo que Él dijo era verdad. ¡Amén! ¿Qué otra cosa puedo usar yo para confirmarlo? Bendito sea el Señor. Es que está bien claro en otra porción de la Escritura que Él pagó todo lo que hacía falta para que yo pudiera estar con Él todos los días. Ya toda esa deuda está paga, hermano. Ya todo eso está pago. Cuando Él me dijo, yo soy el camino, Él no me dijo, ahora tú vas a tener que coger una picota y yo te voy a indicar más o menos por medio y tú vas a rajar calle por ahí para abajo para hacer el camino. Ya la cosa está hecha. El camino lo único que hay que hacer es caminarlo, mi hermanito. Y caminarlo en fe y predicar el Evangelio. La palabra de Dios, Señor, en 2 Timoteo 1, 12, lo dice bien claro, mi amigo. Bien claro. ¿Ok? Fíjense que Pablo estaba en una encrucijada, en ese mismo capítulo, de capítulo 1 de 2 Timoteo. Él estaba pensando, todas estas cosas que yo paso, cuidado que pasó cosas, Pablo. Yo creo que nosotros todavía ni nos imaginamos. Y estoy seguro que él ni las había contado todas, mi hermano. Lucas en el libro de los Hechos relató bastantes de ellas, de todas las cosas que le pasaron a Pablo. Y en esta ocasión, en 2 Timoteo capítulo 1, Pablo estaba reseñando cómo él confirma las cosas de Dios en su vida y cómo todas las cosas que él hace valen la pena y siguen valiendo la pena mientras estaba sirviendo a Cristo Jesús. Y él usa eso para darle ánimo y testimonio a Timoteo, que había dejado pastoreando en Éfeso. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, versos 12 al 14, 2 Timoteo 1. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Padece qué? Que en ese momento Pablo estaba preso, hermanito, en Roma. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Avergüenzo en el contexto de aquí de la Biblia quiere decir, pero no me arrepiento. Es lo que quiere decir. Cuando uno se arrepiente, cuando dice, bendito aquel que no encuentre tropiezo en mí. El contexto es, bendito aquel que no le dé, que no se arrepienta por las cosas que ha hecho. Aquí dice, pero yo no me arrepiento, dice 2 Timoteo 1:12. Y estoy seguro que es poderoso, refiriéndose a Cristo, para guardar mi depósito para aquel día. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y esa es la tercera confirmación. Yo estoy claro que si el Espíritu Santo no estuviera en mí, yo no fuera como yo soy, hermano. ¿Usted está claro de eso? ¿Usted ha visto cómo el Espíritu de Dios le ha transformado a usted? Pues el Espíritu Santo de Dios es real, ¿verdad? Porque usted no fue que usted decidió que usted iba a cambiar. Es que el Espíritu Santo le cambia, le transforma. Eso confirma que Dios es real. Y usted sabe, hermanito, no hay mejor testigo y evidencia de esto que estoy diciendo que usted mismo. Usted mismo se conoce. Después de Dios, que es el que le conoce perfectamente, usted es el segundo que se conoce mejor. Y usted sabe que la forma que usted es ahora, más nunca hubiera podido llegar a ser, a menos que Dios no lo hubiera transformado a través de su Espíritu. Amén. Ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que ha operado esta transformación, es el mismo que se refiere Pablo aquí, que es el que guarda ese buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? La fe que usted tiene en Cristo Jesús. Mire, es como si usted hubiera dado un adelanto. ¿Usted sabe lo que es un depósito? Dice, no, que yo voy a ir allá y cuando yo vaya a dar ese viaje para ir allá, para ir a Tierra Santa, a mí me pidieron un 500 pesos. El viaje no vale 500 pesos. Pues yo los di adelante, pero después, yo sé que con ese depósito yo estoy seguro que yo me monto. Si Cristo no viene antes, eso es, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando usted vaya allí a la reunión de la planificación del viaje, usted va a dar allí y hay una tarjetita, un recibo que dice, Tito Ortega dio 500 pesos de depósito para el viaje a Tierra Santa. Que es un ejemplo, porque yo no he dado ninguno 500 pesos todavía. Algún día quisiera ir, pero eso no quiere decir que tengan nada planeado. Pero si lo fuera a hacer, ellos me van a pedir un depósito. Pues mire, ¿cuál es el depósito que usted dio para cuando usted vaya de cara a la vida eterna ir allá? Usted no dio ninguno. El depósito lo depositó en su corazón nuestro Dios, se llama el Espíritu Santo. En otra porción dice que ese Espíritu Santo son las arras hasta que usted tenga la posesión adquirida. O sea, las arras es la garantía. ¿Ok? Una garantía. ¿Cómo usted sabe que lo que Dios le dijo es verdad? Ah, porque el Espíritu Santo es la garantía de lo que Él le dijo es verdad. El Espíritu Santo le busca, le mueve a buscar la evidencia en su palabra que confirma todo esto. A través de eso es que yo confirmo que cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, que eso es verdad. Bendito sea el Señor. Así que, si yo puedo confirmar que Cristo estaba diciendo verdad, aunque habrá muchos por ahí que oirán estos argumentos y dirán, ay, no, olvídate de eso. Pero usted que quiere agradar a Dios, dice que Dios le va a mostrar el camino que usted debe seguir, el camino de salvación. Él se lo va a mostrar. Jesús es el camino, le dijo. Usted quiere estar tranquilo, recuerde la angustia que tienen estos varones. Usted quiere estar tranquilo, quieren estar completamente en paz. Primero entiendan que el camino soy yo. Donde ustedes han estado todos estos años, siguiendo, bendiciendo, sirviendo, ayudando, andando conmigo, siendo testigo de la gloria de donde quiera, yo delegándole a ustedes que prediquen el Evangelio, todo eso, es andando por el camino de salvación. El camino soy yo, le dice Cristo Jesús. Después le dice, la verdad, usted podrá decir, ¿dónde es que está la verdad? La verdad soy yo. Pilato le preguntó eso a Jesús. En Juan 18:38 le dice, ¿qué es la verdad? Le dice Pilato a Jesús. Jesús no le contestó. ¿Por qué? Porque la verdad es el mismo Jesús. Pilato tenía la verdad frente a frente, mi hermanito, de aquí a ahí. De aquí a ahí, Pilato aquí, Jesús allí. Le pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Y Cristo había dicho, yo soy la verdad. No es que dice, yo soy verdad. Él le dice, yo soy la verdad. Pilato podría tener la verdad en la cara y no la conocía. ¿Por qué? Porque la Biblia, acabamos de ver, el Salmo 25, el Salmo 50, que eso le es revelado al que quiere agradar a Dios. ¿Usted no se ha fijado, hermano, cuando usted recuenta cuando el día que usted conoció a Cristo como Salvador? Esa lucidez que le vino a la mente, ¿eso no fue suyo? ¿Usted se ha puesto a ver? O sea, cuando usted viene en el momento como si le hubieran dado, ¿verdad?, un ¿cómo son estos, los que dan terapia del cuerpo? ¿Cómo se llama eso? Los quiroprácticos. Como si hubiera venido un quiropráctico de la mente, ¿verdad? Si existiera eso. Y usted tuviera todo eso ahí, todo desalineado, le era, y le alinearon la mente. Y usted entiende, ay, ahora comprendo yo que Dios es el creador, que Él me hizo a mí, que yo soy pecador y que Cristo pagó por mi deuda y ahora me la están ofreciendo gratis. Y que lo único que yo tengo que hacer es creer eso y seré salvo. ¿Ese entendimiento no viene de usted? ¿Usted no es tan brillante como para eso? Ni tan inteligente, ni tan sabio, mucho menos como para que se le hubiera ocurrido. Ay, ahí es verdad todo eso. Eso es el Espíritu Santo de Dios tocando su mente, hermano. Dándole claridad en su mente para que usted entienda. Pero ¿y por qué no le vino esa claridad de mente a Pilato? Porque Pilato no le daba la gana, hermanito. Pilato quería hacer lo malo. Y Pilato estaba ensañado en acabar con el problema, y el problema se llamaba Jesús. Hay gente que trata con cariño a Pilato. Pero la historia, la otra parte de la historia, que no está en la Biblia, está en los otros escritos históricos, dice que Pilato era un hombre que para hacer las cosas que hacía, que era una persona que mataba a diestra y siniestra sin avisar, eso tenía que ser usado por Satanás. Y aquí yo no creo que fue diferente. Porque toda esta etapa de la vida de Jesús, especialmente esta última semana, donde Dios iba a glorificar, era para la gloria de Dios y para la burla de Satanás. Los instrumentos de Satanás pensaban que llevaban un camino, que llevaban un propósito, que todo iba paso por paso, Pilato incluido. Pero los siervos de Satanás tienen esta característica, que ellos piensan que tienen una agenda y Satanás los lleva arrastrándolo así como por las greñas. Ellos van andando y van engañados ellos mismos. Ellos piensan que tienen control de su agenda, pero Satanás los tiene engañados a todos. No buscan agradar a Dios. Por lo tanto, no se cumple en ellos la escritura que dice, aquellos que me quieran agradar y me quieran buscar, yo les voy a mostrar el camino. Tenía a Cristo cara a cara, tenía la verdad cara a cara, y no la vio, hermanito. Proverbio 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Y cuál es la verdad, mi hermano? Cristo Jesús. ¿Cómo usted lo sabe? Ah, porque Dios me lo reveló. Porque si no hubiera sido por eso, nunca lo hubiera sabido. Compra la verdad. Cuando Isaías dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Eso estudiamos aquí, Isaías. ¿Se acuerda cuando estudiamos Isaías? ¿A qué se refería? A todos los sedientos, venid a las aguas, decía. ¿Se acuerda eso? Venid y comprad sin dinero. ¿Usted ha comprado sin dinero alguna vez? Usted puede ir ahora allí al Coop y decir, yo necesito 2 cajas de leche Índula, 4 libras de jamón, 5 libras de carne molida y, by the way, estoy pelado. ¿Cómo usted puede comprar sin precio, mi hermano? Usted puede comprar sin precio con un ayudante, que el que está al lado le diga, todo lo que tú gastes yo lo voy a pagar. Cuando la Biblia dice comprar sin dinero y sin precio, o sea, va a comprar algo que con lo cual no tiene dinero y encima de eso el precio es tan alto que no le ponen ni el precio. La única forma es que alguien lo haga por usted. Usted vio como la palabra del Señor le va mostrando eso. Cuando Él dice venga y compre, es que le invita a que usted venga y conozca a Cristo Jesús como Salvador. Compra la verdad, como dice Proverbio 23. Después que usted conozca a Cristo, que usted compró, como quien dice, a Cristo Jesús, compró esa salvación, no porque usted la pagó, sino porque Cristo la pagó y se la regaló a usted. Usted, mire, aférrese de eso. Usted no diga, ¡ay! Hoy estoy aquí, necesito una caña espiritual para yo poder caminar. No haga eso, hermano. ¿Por qué? Usted, afiánzase del Señor y de la palabra del Señor, usted confíe. Usted sabe a quién ha creído. Digo yo, Si los pecadores y los que están encaminados hacia el mal camino demuestran tanto aplomo en las cosas que hacen, porque Pilato estaba ahí, ¿no? Y esto así, repartiendo bacalao, Pilato, a todo el mundo, para ir al cadalso y al lago de fuego después. Pues cuánto más los hijos de Dios podrán estar firmes y seguros todo el tiempo. De hecho, esa es la forma de cuando usted completa y confirma el plan de Dios. Porque el Espíritu Santo está activo dentro de usted. ¿Vio? Pilato vio la verdad y no la vio mi hermanito. Y de Jesús le dice en el verso anterior, justo, dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahí está la clave. Acabamos de ver en Juan 10, y los versos subsiguientes decía, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo mismo dice aquí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que tiene temor de Dios, oye mi voz. Y por último, hermano, Jesús dijo también, yo soy la vida. Yo soy la vida. Un predicador que yo escuché una vez, que de hecho vino de allá de Perú, de la selva de Perú, hace muchos años, más de 20 años, dijo, no hay vida, yo era joven, no hay vida hasta que conozcas a Jesús. Y yo estaba sentado en la congregación y yo escuché eso. Y me vino un sentimiento como el mismo que tenía ayer, donde estaba yo verificando todas estas cosas. Como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿Verdad? A menos que estéis reprobados. Y uno entra en un tremolo y dice, y yo, como dice este predicador, tendré vida por haber conocido a Jesús realmente. Y me puse a verificar. Me acuerdo yo en aquel tiempo, eso hace bastantes años, como 23 años, si mal no recuerdo. Y yo, ese mismo momento, en el instante, dije, no, yo he creído en Jesús para salvación. Y la misma Biblia dice, no hay otro camino, sino solo a través de Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo yo evidencio que yo he creído en Jesús? Porque las obras que yo hago son las obras de Jesús. Porque yo puedo tener amor para con mis hermanos, como dice, como estábamos viendo acerca de la gran evidencia. Bendito sea el Señor. Y entonces ahí yo empiezo a ver la verdad y la confirmación a través de la Escritura. Y mientras el predicador iba hablando, has conocido a Jesús, tienes la nueva vida en Cristo Jesús. Y por ahí seguía él predicando y predicando, y yo diciendo y confirmando lo que él decía por la Escritura, recibiendo lo que él decía de parte del Señor. Yo pude contestar al final, ¿tengo yo esa vida de que este predicador habla, la vida eterna en Cristo Jesús? Yo puedo decir, sí, yo tengo la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo puse toda mi confianza y toda mi fe en Jesús, y yo creí que Él murió y resucitó el tercer día, y ahora mismo está a la diestra del Padre, bendito sea el Señor. ¿Qué otra evidencia yo puedo ver de que Jesús es la vida y esa vida obra en mí? Que yo no estoy haciendo los frutos de la carne, hermanito. Estuvimos viendo hace poco, Gálatas 5, 19 al 21, están relatados los frutos de la carne. Y más adelante los frutos del Espíritu, en el verso 22 y 23, amén. ¿En qué estamos? ¿Estamos en los frutos de la carne o estamos en los frutos del Espíritu? La única forma de uno tener los frutos del Espíritu, la única forma es que usted tenga el Espíritu Santo de Dios. Y vemos ahorita que el Espíritu Santo de Dios es el que le guía a toda verdad. Y eso confirma, esa es la garantía de que usted está en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que dice, no, eso nunca se puede probar. Eso es la palabra tuya contra la mía. No, hermanito. El Señor siempre ha querido que usted esté bien seguro de lo que usted está haciendo y esté seguro de su salvación y seguro de que si usted está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y que usted va a estar eventualmente en la presencia del Señor. Amén. Y con esto quiero concluir. Juan, en su segunda carta, dice algo bien claro, que nos ayuda también a confirmar el caso negativo de esto que le estoy diciendo. Segunda de Juan 9. ¿Lo tiene? Es una página nada más. Segunda de Juan 9. De hecho, segunda de Juan es más corta que tercera de Juan. Yo creo que es la carta más corta de todas. Segunda de Juan 9, verso 9, lo que quiero decir. ¿Lo tiene? Dice, mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero aparte que quiero enfatizar es la que dice siguiente, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Le pregunto yo, ¿en qué doctrina persevera usted, hermanito? ¿Usted persevera en la doctrina de Cristo o en la doctrina de un concilio? No, mi hermanito, en la doctrina de Cristo. ¿Y de dónde usted saca la doctrina de Cristo, hermanito? De la palabra de Dios. ¿Y cómo usted puede comprender e interpretar la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da garantía que usted es un hijo de Dios. Usted ve cómo todo va atado. Bendito sea el Señor. Y una evidencia externa es que usted ve la transformación que hay en su vida. Porque ahí lo dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que ha creído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre a menos que no sea a través de Cristo, que por ende ha sido salvado por la sangre de Cristo, su pecado perdonado, su vida transformada y su vida llena del Espíritu Santo para que hagan las obras del Señor y no las de este mundo. Había una historia, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y este es un testimonio de una señora, ¿verdad? La señora tenía un perro. Tenía un perro y el perro, ella quería mucho el perro. Pero un día el perro se enfermó y al poco tiempo se murió. Y esta señora se puso muy triste, porque ella estaba sola sin su perro. Era una señora viuda, no tenía nadie más. Y el perro se murió. Pero para consuelo suyo llegó una amiga, una señora, mayor también, amiga de ella, ¿verdad? La cual ella amaba con todo su corazón. Y la señora dijo, me voy a quedar un ratito contigo aquí, en la casa, unos cuantos días, y estuvo allí con ella. Y se puso bien contenta porque ahora el perro había muerto, pero esta amiga vino a vivir con ella un tiempo. Y se consoló del perro, ¿verdad? De la muerte del perro. Pero al poco tiempo, la amiga le confesó que tenía una enfermedad grave, de la cual al poco tiempo murió. Y la señora se quedó sin el perro y sin la amiga. Y estaba doblemente angustiada. Y de momento, un día caminando por el jardín que tenía rosas cultivadas en el jardín, y tenía una rosa, ¿verdad? Una rosa esa que ella le había cultivado mucho y le había dedicado mucha atención. Pero para colmar la tristeza que sentía, cuando miró la rosa, estaba seca y marchita. Cuando se le cae así el capullo, estaba liquidada la rosa, la mata de rosa. Y se ponía ella a recontar sobre las pérdidas que había tenido, que si el perro, que si la amiga, que si la rosa, y así andaba la rosa, la amiga, el perro, la amiga, la rosa, todo eso, y así estaba ella cavilando en esta angustia que sentía, mi hermanito. Y un día dijo, ay, en esta vida no me dura nada. Dice, mi perro se murió, mi amiga se fue al viaje donde no hay retorno, y ahora las rosas tan bellas que yo tenía se secaron. ¿Verdad? Sigue diciendo ella en el testimonio, dice, en una de esas tantas veces, entonces dice esta señora que escuchó, en una de esas veces que se estaba quejando de la mala suerte, vino un señor en la calle y le dijo, mire señora, de esas cosas que usted se queja tanto, ¿no conoce usted a Jesucristo? Le dice, un amigo que nunca muere, en su compañía hay placeres que nunca se acaban. El Señor le dijo eso y se fue andando. El Señor no la conocía ni nada. Pero este fue un mensajero, ¿verdad? Una persona que Dios tocó y puso en el corazón, le dijo estas palabras. Mire, todas las cosas de esta vida, le dijo a esta señora se puso a pensar y dijo, la verdad, que cuando yo confío en Jesús, puedo confiar en Él eternamente y para siempre. Cuando yo confío en que Él me viene a buscar, yo puedo confiar en que Él me viene a buscar. Cuando yo confío que Él murió por mí, yo puedo confiar en que Él murió por mí. Cuando yo estoy clara de que Él me va a venir a buscar un día, yo puedo estar clara que Él me va a venir a buscar un día. Porque las cosas de este mundo, todas se van a morir. ¿Qué no se muere en este mundo, hermano? Todas las cosas que usted tiene alrededor, algún día van a desaparecer. Y si usted es el que le toca vivir al último, el más viejo que se muera de todos nosotros, los que estamos aquí hoy, si usted mire para el lado así, uno de estos muchachitos chiquitos, de las hijas de Jane, que son las más chiquitas aquí, o los de Luis, y diga, ay, hace 60 años, cuando ya está así jubilado, 60 años, y esté sirviendo al Señor, y mire para atrás, ay, bendito, y pudiera pensar, ay, qué triste yo estoy, yo me acuerdo, el pastor, pastor, ese jato, que está por allá, está allá en las moradas, en el camino donde no se retorna. Ay, yo me acuerdo de Jane, que Jane tenía 6 hijos. Ay, yo me acuerdo. Ay, ¿dónde estará Karina? A lo mejor Karina ya tiene nieto. Ah, ya. Pensará a lo mejor este de Sara, Mauro. y se podía poner triste, porque ay, bendito, todos aquellos tan buenos que eran y se han muerto, ay. Y de aquí a allá, si le gustan los animales, a lo mejor ha tenido 20 y los 20 se han muerto. Y ha tenido matas y se han muerto, y sembró ñame y se los comieron los ratones. O sea, todas las cosas pueden pasar, mis hermanitos. Pero a la larga, a la larga, a la larga, a la larga, lo único que usted tiene, ¿sabe lo que es? La garantía por medio del Espíritu de que usted va a estar en las moradas celestiales con Cristo Jesús. Eso es todo, mi hermano. Por eso la vida en Cristo usted tiene que vivirla agradándole a Cristo Jesús. Y quiero terminar con este verso y le dejo esta palabra en su corazón. En el Salmo 66, 16, escúchelo. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y esa es la oración, mi hermanito, de todos nosotros. Cuando usted clama al Señor, cuando usted honra al cual usted creyó, cuando usted está seguro de todas estas cosas que le confirma la Escritura y le confirma el Espíritu, ¿qué puede llevarle eso a hacer usted? A seguir caminando el camino de verdad, el camino de santidad, el camino de seguir agradando al Señor. Porque dice ahí que si usted estuviera dedicado a mirar la iniquidad, el Señor no lo habría escuchado. Pilato hizo. Se puso a mirar y a considerar la iniquidad de su corazón y no le amaneció el sol de justicia. Pero usted le amaneció el sol de justicia. Amén. Bendito sea el Señor. Y todo se debe a la misericordia de Dios. Usted dependa del Señor todos los días. Denle gloria a Dios por las cosas y las bendiciones que Él le da. Y confíe de que usted está en el verdadero camino a través de la Escritura, como hemos visto hoy. Y este señor Jonathan Edwards, usted lo conoce, ¿no? Jane lo conoce. Yo entiendo que allá en las clases discute ahora las obras literarias de este señor. Un señor extremadamente inteligente, genio, brillante este señor. Creyente, siervo de Dios, predicador, pastor. Hace más de 200 años que vivió en Estados Unidos. De tanta brillantez que tenía, lo único que él se refería era a estas palabras. Dice, escribí una vez, en la oficina de él tenía como una pancarta que decía, resuelto. Decía, resuelto. Dice, seguir a Jesús con todo mi corazón. Y más para abajo decía, resuelto también. Aunque otros le sigan o no, yo sí. Y eso es lo que él tenía en la pared. Yo estoy seguro que ese señor, con todas las cosas que tenía de ocupación y con toda la gente que tenía en oposición, de vez en cuando hacía así. Y leía lo que había escrito, que había salido de su corazón. Y ha dicho, he resuelto seguir a Jesús con todo mi corazón. Nada menos que eso agrada al Señor. Con todo mi corazón. Y por si acaso le podrían ser de desasosiego otros que no le servían, él escribió, aunque otros le sigan, o no le sigan, o quieran hacer lo que quieran, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y yo quiero que esa sea nuestra convicción, nuestra oración, hermanito, en este día. Que hagamos, ¿verdad?, como el ejemplo de este varón de Dios, que hizo eso mismo. Aunque otros lo negaren, yo no lo negaré. Y seguiremos para el frente, viviendo la vida en Cristo, predicando el Evangelio, hasta que Él venga. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie. Bendito sea el Señor. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va a la presencia de Dios a menos que no sea a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, mira tu iglesia que está en este lugar. Te pido yo, mi Señor, por tu misericordia, tu bendición grande, Señor, para cada uno de mis hermanos que está aquí. Te pido, mi Señor, que tú, Padre Santo, aclares, Señor, cualquier duda que haya en nuestro corazón y la reemplaces con la certeza y la seguridad que solamente trae tu Espíritu Santo, validado a través de la Escritura que tú dejaste, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados y porque es el verdadero camino a la verdadera vida eterna. Y porque, Señor, por tu misericordia, tú nos lo revelaste y nos aclaraste nuestra mente por medio de tu Espíritu para que pudiéramos haber creído en el único camino de salvación, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque vemos que la Escritura es real y porque podemos atestiguar que lo que en ella dice es real, porque lo vemos real en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu bendición de este día, por habernos podido congregar, Señor, a darte la gloria hoy, y porque, Señor, sabemos que estamos andando contigo en el camino de salvación y de santidad. Te pido tu bendición para mis hermanos, los que hemos escuchado esta exhortación. Bendice, Señor, oh Señor, nuestro caminar, y que salgamos, Padre Santo, llenos de tu Espíritu por esta puerta, cuando vayamos a nuestras casas. Que nos proteja, Señor, y nos dirija y nos abunde, Señor, en toda bendición en esta semana, trayendo, Señor, a nosotros palabras de exhortación, de consejo, de consuelo, en el momento necesario para quienes tú nos pongas por delante, Señor, y que seamos fieles testigos tuyos, oh Señor, dándole lugar a las obras del Espíritu y no a las de la carne, Señor. Te pido, Padre Santo, ahora, que nos acompañes y nos lleves con bien en nuestros hogares, Señor, y te pido que nos puedas traer de vuelta este martes, para gozarnos nuevamente en el estudio de tu palabra y en la comunión de los hermanos, Señor. Te pido, Señor, todo esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanitos. Que Dios me les bendiga mucho y que disfruten el resto del día. Amén.